Le dicen Pedro Saborido, y para aquellos distraídos que no saben quién es el guionista, autor, ideólogo, el hombre que está detrás de las cámaras en el programa de Peter Capusotto y sus videos, entre otras cosas. Pedro, ¿cómo anda? Buen día.
Muy bien, ¿qué dicen?
Buen día. Muy bien. Ayer se nos ocurrió comunicarnos porque ayer te escuchamos en una publicidad. Y escuchamos tu voz y dijimos, este debe ser el Pedro, parece Pedro, ¿eh? Y era el Pedro.
Sí. ¿Se escucha el perro?
Se escucha,
sí,
un
se
perro.
Escucha bastante bien.
Es un perro tuyo.
Un perro que está a unos 300 metros.
Un perro potente.
Un perro potente, exactamente.
Es primera voz de la banda.
Sí, no. Está haciendo un solo en este momento. Ahí paró. Tremendo.
Sí.
Bueno, sí, sí, me convocaron para hacer esa publicidad como una manera también de aflojar un poco la comunicación. Uno puede decir, uy, se frivoliza con el humor. Y a veces sí se frivoliza. El humor es un peligro, es como cualquier, claro, como cualquier cosa que provoca placer, ¿no? Puede terminar en cualquier lado, como el vino, como las drogas, o como determinadas amistades, o
dicen que el sexo también, dicen, no sé,
el
no
me sexo consta, también, pero... supongo. Entonces, sí, o el afán sexual, ¿no? Entonces, de alguna manera, la idea era darle un poco a que la gente, que se cuida, que se quiere cuidar, o que quiere, no se sienta tan sola, ¿sí? Uh-huh. No se sienta que puede...
Que medio pavo por cuidarse.
Porque, claro, porque el humor puede ser psicópata también. Entonces la tentación de pegarle un gaste al que se está cuidando, o empezar a... hace que una persona pueda aflojar, ¿viste? Nosotros somos el deseo de los demás también, ¿viste? ¿Cuántas cosas hacemos para la tribuna? Uh-huh. ¿Viste? Hacer esto, contar el chiste, ir a un cumpleaños, tener relación con una persona simplemente porque los demás te dicen que hay que tenerla, ¿viste? ¿Cómo no vas a hacer esto si gusta de vos? Y nos pasaba cuando éramos chicos y nos pasa de grandes también, ¿no? Entonces, de alguna manera, salir de esas inercias que son sociales, son inercias que se van contraponiendo, ¿no? Gente que no le importa nada, entonces cada uno siempre se puede ser la tentación para el otro, ¿no? Para la manera que no se cuida a alguien, empieza a hacer un cuestionamiento para el que se cuida, ¿no? ¿Por qué voy a andar con barbijo si veo que todos andan así? ¿Vos viste que cuando uno, no sé cómo, mide la temperatura muchas veces por cómo está vestido el resto de la gente?
Sí.
Y tú ves, a ver, voy a mirar. Che, están con, la gente está con campera, son como termómetros naturales, ¿no? Tú ya agarraste a tres friolentos justo, y vos salís y ¿qué pasa? ¿Sí? Y es lo mismo. Ir con barbijo por la calle es recordar el momento que estamos pasando, no es nada más que ir con barbijo. Uh-huh. ¿Se entiende? Y cada tanto pasa uno sin barbijo. Bueno, entonces, el tema es si podemos lograr que todo el mundo se cuide. Es muy probable que no, pero la idea sería que logremos la mayor cantidad de gente que se cuide, y eso va a ser la menor cantidad de contagios. De eso se trata un poco la publicidad.
Además, está
algunos
bien porque...
lo pueden criticar, sí, diciendo, tratan de gilada. No estamos tratando de gilada eso, sino simplemente tratar de preservar a las personas de que se sientan, no se sientan tontas por cuidarse.
Claro, porque la publicidad exige, en realidad la publicidad es eso, ¿no? Es un modelo, es un mandato. Entonces,
exactamente. Entonces,
si desdramatizarlo, bueno, desdramatizar a quien, al tema y a quien se cuida seriamente, es un buen mensaje, justamente para que no nos sintamos ridículos aquellos que nos cuidamos, ¿no?
Y después tratar de ver cómo, o sea, sí, vendría la segunda parte, che, tampoco...
Se cortó. Se ha cortado la comunicación con Pedro.
Ahí está. Siempre es un conflicto de de intenciones, ¿no? Todo, siempre hay conflicto de intenciones, ¿no? Están los que creen esto, está. Recién escuchaba Andes Talleres, no sé quién es que va a dar un concierto en Andes Talleres.
No, que lo dio.
Lo dio ya.
Es un Cantilo. Recuerdo, es un recuerdo de, bueno, primero Cantilo estuvo hace poquito, hace tres días. Y estábamos hablando, estábamos recordando de hace algunos añitos que Almendra, cuando se reencontró, tocó en Andes Talleres.
Andes Talleres, claro, es un club de acá de Mendoza, un club barrial de fútbol, que originalmente eran los talleres del ferrocarril que se fusionaron con los de Andes, la cervecería.
A eso, viste, claro, viste que los clubes que se fusionan, viste Huracán, sí. Buceo en Uruguay hay muchos. El Tanque Sisley, hay varios clubes. Que dice, ¿por qué se llama así? Porque son dos nombres que antes por ahí estaban contrapuestos, ¿no? Y dijeron, claro. Nosotros tenemos el básquet, nos estamos fundiendo, ¿qué hacemos? Juntemos, no, pero ¿cómo nos vamos a llamar ahora? Andes Talleres, claro. Que no tiene sentido el nombre, no es Talleres de los Andes, claro.
O Godoy Cruz Antonio Tomba también podría ser, ¿no?
También, no sabía eso.
Claro, claro. Sí, acá tenemos todos doble apellido.
Pero es Godoy Cruz, medio más Godoy Cruz.
Claro,
Lo de tipo, y Godoy Cruz, Antonio, y otro dice, los de Tomba, dice, no se olviden de Antonio Tomba. Y, sí, le dicen, claro, los relatores de fútbol.
Y pero fíjate que le dicen Tomba como apelativo en vez de Cruz, o
el
Godoy.
Tomba, claro. Que vos, ¿qué es el Tomba? Parece un apodo el Tomba, el apellido del tipo. Claro, Pero más allá de eso, vuelvo a lo que estábamos originalmente hablando. Eso eran posiciones. Bueno, en un momento se funden y aún mantienen su identidad. Bueno, podemos mantener y juntarnos en una, a ver, más allá si estás, o sea, no se trata si estás a favor o en contra del gobierno para cuidarte o no. Ese es un tipo de actitudes automáticas en el que de pronto escuché a Yamil Santoro, alguno que van a salir a quebrar el toque de queda para hoy. ¿Qué sé yo? ¿Entendés? Se empieza a confundir, entonces ya no me doy la vacuna, entonces ya me contagio. La próxima vez me voy a contagiar directamente. Claro. Y entonces, bueno, no se trata precisamente de andar, se trata de andar, no sé, y entender que no se trata de uno solo, sino de tu abuelo, o tu abuela, o tu viejo, o quien sea.
Pedro, ¿vos participaste del armado del aviso, de la idea del aviso?
No. Un poco hay un aviso que dijeron, un poco lo pensaron también, supuestamente para que yo haga la voz. La voz. Que hay como un tono Peter Capusesco.
Sí, sí.
En el armado. Me parece que el la voz es lo que termina de generar eso, ¿no? De hablar,
Claro, la gente.
¡Cuidado mía!
Sí, la gente por ahí no sabe que vos sos la voz en muchos de las. Formatos de las producciones que de Peter Capusotto.
Ah, sí, pero vos sabés que dos por tres me pasa que alguien dice, esa voz, vos sos el que hace las voces, claro.
Claro, pizzería
pizzería los hijos de puta. Entonces, pero pasa que no voy por la calle haciendo así. Claro. Debería, ¿no? Para decir, hola, ¿cómo te va?
Sí. Esas cosas. Bueno, enseguida vamos a escuchar esa voz de la voz grabada, pero yo quería cambiar un poquito de tema y que hablemos del libro tuyo.
Sí, gracias. porque, sí, saqué un libro, de todos aquellos que quieran ver el anticipo del libro, que se llama Una historia del conurbano,
sí.
Se meten en @saboridopeter en Instagram.
Sí.
Y también lo pueden hacer en Facebook o en Twitter. Y buscan un poquito ahí y van a encontrar un anticipo del libro. Está en la bio, acá o allá.
¿Sí? El diseño de la tapa y del formato del contenido es como el libro anterior, que es la historia del peronismo en 27 relatos. Estos son 20 relatos que serán para el detalle, dice, y el goce y la reflexión. No solo de la gente del conurbano, y empieza y sigue, y todo una...
Y nombra ciudades.
Sí, pero no aparece Mendoza, no tenemos conurbano en Mendoza.
¿Cómo no le pusieron Mendoza tapa? No la revisé. Uy, qué error.
Y ahora vamos a tener que hacer una edición nueva. Bariloche, Neuquén, Ushuaia, Santa Fe, Rosario, Resistencia, Posada, La Plata, Córdoba y cualquier ciudad del país. Sé. Ahí estamos, ahí en eso estamos.
Ahí entra, es espantoso. Pero ustedes tienen Gran Mendoza.
Tenemos el Gran Mendoza, que es una especie de conurbano, pero distinto.
Es el conurbano. A ver, conurbano no es un nombre propio.
Claro.
Es un genérico, en este caso, es de origen inglés, es conurbatio, conurbation o conurbation, ¿de acuerdo? Es una conurbación, ¿qué quiere decir? Que es algo que crece con la urbe, es aquello que viene con la urbe, ¿sí? Que puede generarse de dos maneras. Una es por el propio derrame, por así decirlo, de una ciudad, y otro por el crecimiento de distintas ciudades que luego forman una sola. Como Mendoza.
Sí, ¿no? Mendoza fue así. Se fue armando distintos barrios aledaños de distintos municipios y
se juntaron.
Y fue creciendo tanto urbanísticamente y tanta población que al finalmente es una sola ciudad gigante.
¿Cuántas ciudades son en general?
Y está Mendoza, está el gran la capital, digamos, que se llama Mendoza también. Sí,
tiene 18 departamentos.
Pero en toda la provincia, pero sí, en el conurbano 6. Sería 6. Las Heras, Godoy Cruz, Guaymallén, Luján y Maipú sería más o menos. Me parece que no nos falta ninguno.
¿Y San Martín?
Y ya está un poco más lejos. Entre medio hay mucho campo.
¿Cuántos kilómetros está San Martín?
55.
50, ajá.
Ah, falta. Es como La Plata. Es como en
claro,
La Plata.
Claro, es esa distancia, exactamente. Claro.
Pero en el medio hay mucho zona rural, digamos.
Claro, por eso. Pero las otras no se distinguen. Vos decís que yo estoy en La Acera y no sabés, no te diste cuenta.
Y una
claro,
calle la distingue, nada más.
Claro. Pero nada más.
Pero San Juan. Claro.
Quedan el refuerzo de las identidades a través de clubes, gente famosa, ¿viste? Que te dice, acá en Godoy Cruz nació este, el otro, ¿viste? Uh-huh. Porque son muy parecidas en sí las personas, no hay mucha diferencia. Es decir, un tipo que, un zurdo, vamos, un izquierdista de Las Heras y un izquierdista de Mendoza y uno de Godoy Cruz no se distinguen. Más o menos tiene la Milena Galeano, tiene las mismas costumbres. ¿Sí?
Sí, podría ser, sí.
Sí. Por eso digo, no hay una identidad tampoco. ¿Cuál es el mendocino? Que el mendocino del Partido Demócrata, el macrista, el peronista, el mendocino más pobre, es igual el mendocino pobre, el mendocino de plata.
No, si es mendocino pobre, no, eso es un oxímoron. En Mendoza no hay ningún pobre. Perfecto. nadie que se reconozca claro, como tal. Digo.
Bueno, pero a lo que voy es... Y en ese reconocimiento podría decir que ni siquiera eso los puede unir. Es decir, en el conurbano esas identidades también se funden, pero también son diversidades que las une un territorio. En un momento algo dice, bueno, esto es Mendoza, somos mendocinos y nos une esto. Sin embargo, qué sé yo, un tipo que escucha heavy metal en Mendoza se parece más a un tipo que escucha heavy metal en Almagro que otra. Porque son identidades urbanas o metropolitanizadas, por decirlo de alguna manera. Pero Mendoza tiene su conurbano, no hay duda que el centro.
Claro.
Sí, hay algo a lo que vos... Hay lugares en donde vos no tenés todo y tenés que ir a solucionarlo al centro. Es decir, se forma lo que podríamos decir que es un sistema casi solar en donde hay un centro que es el sol, donde está reside el poder financiero, institucional.
Claro, la casa de gobierno, el barrio cívico, tribunales.
Sí, las empresas, la sede de los bancos. Y bueno, vos estás en una sucursal del banco de no sé, vamos a poner de que quieras.
El banco japonés.
El
banco japonés.
Va un banco japonés. Entonces, estás en La Acera, no, va a tener que ir a Casa Central.
Claro.
Y está en el centro.
En la frente de la Plaza San Martín.
Claro, ¿viste? Entonces, es como un sistema satelital. Vos siempre terminás yendo hacia el sol. Y después, cuando estás en Mendoza, un día te metes y decís, pero yo tengo que ir a Buenos Aires a solucionar esto. Y ahí es otro sistema solar, ¿sí? Donde ya todo Mendoza es el conurbano de la Argentina. Y cuando digo, pero esto se decide en Washington, otra vez, ¿entendés? Claro. Que son capas de sistema solar, como átomos, ¿viste? Son sistemas uno adentro del otro.
Ajá, y que dependen uno de otro, sí.
Y Pedro. Al carajo.
No, está bien.
¿Entendió algo?
Sí, se entiende. Lo que yo te iba a preguntar es los 20 relatos. ¿Qué son? ¿Historias de tipo? Caracterizaciones.
Historias que hablan de diferentes, de dos o tres ejes varios básicos que hay, que tiene el libro, que uno es este que estábamos hablando, que es esa centralidad, esa esos vectores culturales que hacen que siempre cada lugar vaya irradiando, viste, como una heladería, Grido, y primero tiene una sucursal acá, después empieza a tener sucursales y se va esparciendo, viste. Uh-huh. Y eso después otro que es la civilización y la barbarie, y es el conurbano como ese territorio donde se funde, viste, ese lugar de transición, esos lugares donde después están entre la ciudad y el campo, y tienen virtudes y defectos de ambas. Uh-huh. ¿Viste? Ustedes seguramente han vivido ya la transición de un lugar que era barrial a algo que se puso céntrico.
Sí, ¿no? Claro, sí.
¿No? O céntrico de algo, ¿viste? Como el centro, aunque sea de la gastronomía, una vez, ¿te acordás que paseamos en moto por, sí, por un barrio, por una calle? Y, sí, y claro, una calle residencial, y ahora ya no es más residencial, ya ahora es un centro. ¿No? Y eso, ¿cómo es? Y eso es algo que también pasó en Buenos Aires con Las Canitas, y esto también que pasó en Lanús con La Lanucita, y en Lomas con Las Lomitas, y viste, y entonces eso tiene son esas transiciones
como un subsistema propio.
Exactamente.
Y tiene, y el conurbano también tiene personajes que son solo conurbanenses, no urbanos.
Mira, esa es una de las cosas que estábamos siempre discutiendo. Siempre se supone que es una persona del conurbano, pero puede tener seguramente algo que une. El conurbano es básicamente no estar viviendo en el centro, pero después ahí en el conurbano hay gente que tiene un chalet de 2.000 metros cuadrados con tres piletas.
Claro.
Y no sé en qué se parece a alguien que vive en una casilla
prefabricada
sin cloacas.
Claro. En nada, no se parecen nada, solamente una pertenencia.
Claro. Entonces ahí también hay, siempre hay una fantasía de catalogar y poder calificar todo para simplificarnos la vida y poder controlarla. Bueno, así somos los mendocinos, te dice un tipo.
Claro.
Y yo sé,
claro,
yo, si todos los mendocinos son así.
La necesaria síntesis, claro.
Viste, una síntesis para de que da un confort mental de no tener que andar perdiendo tiempo en algo. Bueno, los mendocinos somos así, dice, ¿no? Y el tipo está borracho meando en una maceta. Si no, no somos todos así. No,
algunos meamos afuera de la maceta.
Claro, fuera el tarro, otro, nada, claro. Y otros no toman, ¿no? Todos toman vino y se alcoholizan. No, no, no. Y, ¿qué sé yo? No, claro, no toman todo vino, qué sé yo. Y todos los que toman vino no terminan de la misma manera. Por eso, pero uno generalmente, entonces quiere decir, ah, ¿cuál es el, viste, el ser el hombre del conurbano? Yo qué sé, hay 8 millones. ¿Pueden ser todos iguales?
Claro.
Es imposible.
Bueno, ¿y el libro ya lo has presentado en Buenos Aires?
Sí, sí, sí. Estoy hablando del libro de una manera ya que no dan ganas de leerlo, pero bueno, sí, no importa.
¿Lo has presentado el libro? ¿Pudiste presentarlo?
Lo estoy haciendo en este momento.
Ah,
todo el tiempo lo presento.
Está bien.
Es una época donde ya, imagínate, en pandemia, la presentación se hacía antes, vos hay que convocar a los medios. Ahora me la paso dando notas y así. Uh-huh. Cuando son con gente como ustedes, mejor, porque más divertido, están más relajados. Uh-huh. También.
Sí.
He notado el efecto de muchos medios. No sé si está pasando con los mendocinos, de los periodistas que no escuchan lo que contestás.
Ah.
Simplemente están esperando la próxima pregunta y si aparece un título y buscando el título.
¿Alguna, ¿no?, alguna cosa destacable para después titular y no les interesa nada de lo que diga entre medio?
No, exactamente. Entonces, todo el tiempo te hacen preguntas.
Y no existe la repregunta.
Y vos te das cuenta que el tipo te está mirando y está esperando buscar un título. Y cuando está esperando que más o menos termine o que más o menos cuando ve un hueco se manda con otra. Uh-huh. ¿Qué opinas de lo que dijo Cristina anoche? ¿Qué sé yo? ¿A quién le importa lo que... ¿no?
Claro. ¿Vos pensás que tu opinión no importa?
¿Qué sé yo? Puedo opinar de lo que hago yo.
Ajá.
O de algo, en el caso de algunas cosas. Bueno, ¿qué opino de la pandemia? ¿Qué hay que cuidarse? Bueno, si mi opinión ayuda, que más gente se cuide, mejor.
Claro. Ayer hablábamos, Pedro, de...
Ahora, de que lo que dijo Cristina, qué sé yo. Está bien, me encantó, a mis amigos me gustó mucho, qué sé yo, no lo escuché. Ah, estuvo bárbaro. Ya está, qué sé yo. Sí, es como sumar bracitos en una gran asamblea, ¿no?
Te contaba que ayer hablábamos de Tato, porque era un aniversario de Tato, uh-huh. y vos tuviste oportunidad de trabajar un poco con él.
Sí.
Y nos preguntábamos también por qué ha desaparecido el humor político como formato específico, quizá en la televisión, ¿no?
Porque no hay censura.
¿Vos pensás que es un efecto de la no censura?
Es un efecto, sí, de la relajación absoluta del discurso. ¿Para qué va a ser una metáfora?
Si podés tener el texto literal.
Claro. El humor político hay en todos lados, en Twitter, en cosas. O sea, antes tenía, como no todos podíamos decir o nos sentíamos capaces de expresar eso, entonces lo expresaba él. Uh-huh. Ahora no hace falta.
¿Vos escribías algo para Tato?
Sí, escribía con Omar Quiroga.
Uh-huh. Los sketches, no los monólogos.
No, los monólogos los hacía
Santiago Varela.
Uh-huh. Llámelo un día a Santiago para
enseguida va a hablar con nosotros, enseguida.
Ah. Sí. Mándale un gran abrazo, un capo, bueno. Y decirle que digo yo que es un capo. Bueno, siempre bueno. Y muchas veces cuando dicen que hubiera dicho Tato, yo hubiera preguntado.
Claro.
Pregúntenle a Santiago Varela.
Claro. Sí, muchas veces eso, sí. ¿No? Que Tato hubiera dicho tal cosa, como lo pensaban como un tipo.
Y se la adjudican, claro.
Progresista y vanguardista. Sí. Y no era tan así, ¿no?
¿Qué sé yo? Claro. No sé.
Pero el producto de su humor y el producido para televisión era armado por distintas personas que colaboraban con él.
Un tipo con el talento de él que lo podía sintetizar.
Y que lo hacía propio, de hecho, por eso es eso.
Lo hacía propio, obviamente. Claro. Un tipo con una inteligencia tan en medio de un sistema de egos.
Claro.
Tan fuerte como la televisión, tan inteligente como para sobreponerse a cualquier ego e implicara que su producto no fuera mejor. Uh-huh. ¿Se entiende?
¿Te gustó trabajar con él?
Obviamente, es un maestro y eso es lo que más aprendí. Uh-huh. Esto todo, ponía todo el producto por sobre cualquier valoración o tentación. Uh-huh. Sabía que tenía que hacerlo 6 meses para que la gente descanse de verlo, que no aburrir. Tenía un montón de cosas.
De técnica
muy interesante, de cómo cuidar lo que hacía, convocar gente. Uh-huh. Siempre quería ofrecer una idea distinta, nueva, mucho respeto por el público.
Uh-huh. ¿Y te aceptaba Mirá, todas las ideas?
Muy pocas veces, no.
¿Te rechazó algo?
A jugar para él.
Ajá. Uh-huh.
Claro. Les tiraba, se mandaba, probaba, uh-huh. le pifiaban alguna, uh-huh. pero siempre terminaba, el resultado final siempre era bueno, uh-huh. en la prolongación en el tiempo, ¿se entiende?
Sí. Bueno.
Pero siempre fue muy respetuoso por el público. Bueno, ahí está, @saboridopetker,
sí.
se meten, y ahí está el anticipo del libro. Y nada, volvamos a hablar cuando ustedes quieran.
Bueno, cómo no, bueno. Te agradecemos, sabemos que tenés un compromiso ahora. Te agradecemos, Pedro, este ratito y esperamos, como siempre, verte pronto, ¿no?
Sí, agradezco mucho la charla. Espero que los oyentes no hayan emigrado a Longobardi. con eso. Bueno. Un gran abrazo.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Pedro.
Hasta luego.
Chau.